Hola, hoy nos sumergimos en unos extractos, la verdad es que muy intrigantes, de la novela La música de las esferas.
Hola, sí, tienen miga, ¿eh?
Pues sí, nuestra misión, digamos, es desenredar un poco la madeja que teje este texto entre la música, la historia, bueno, ciertas sociedades secretas y misterios que parecen venir de muy, muy antiguo. Vamos a seguirle la pista a una melodía que, según nos cuenta la narración, tiene un poder bastante sorprendente.
Un poder que conecta personajes y épocas que, vamos, no podrían ser más dispares.
Exacto.
Y el eje sobre el que gira todo esto es la idea de cómo una simple pieza musical, bueno, o quizás no tan simple, se convierte en una especie de llave maestra. Una llave capaz de viajar por siglos, por continentes, y que va acumulando secretos y un poder, bueno, considerable.
Y la novela lo plantea como un hecho, ¿no? Dentro de su mundo.
Sí, totalmente. Es un pilar central de su universo narrativo.
Pues vamos a ello. Empezamos con un personaje, Miko Tarbuk. Tuvo su momento de gloria como Okimo, una estrella de la electrónica, pero que ahora es, pues, sirve mesas.
Un cambio radical.
Totalmente. Y su vida da un vuelco cuando le hacen un encargo de lo más extraño. Tiene que transcribir una melodía. Una que sale de una esfera metálica, que, ojo, resulta ser una antigua caja de música.
Anda, una caja de música.
Sí. Y al tema que saca de ahí lo llama Square Circle. Y aquí entra en escena Alicia del Toro. Es abogada, especialista en propiedad intelectual.
Ajá.
Le toca defender a Miko porque, sorpresa, le demandan por plagio.
¿Plagio? ¿Y de qué?
Pues aquí viene lo fuerte. La demanda dice que Square Circle es una copia de La Danza del Sol.
La Danza del Sol.
Una música ancestral del pueblo San, allá en el desierto del Kalahari.
¡Ostras! Fíjate, es que desde el minuto uno, la narración sitúa la música en un plano que va, bueno, mucho más allá del arte.
Totalmente.
Se convierte en objeto de disputa legal, en fuente de poder y en algo con un origen, pues eso, misterioso y remoto. Y esto nos lleva a pensar, claro, ¿qué pasa con la autoría cuando hablamos de músicas tan antiguas?
Tan comunitarias como la de los San, por ejemplo.
Es un tema complejo, sí.
La novela pone sobre la mesa ese choque, ¿no? Entre la ley moderna de copyright y lo que es el patrimonio cultural ancestral. Un conflicto muy real, por cierto.
Desde luego.
Y la cosa se complica porque la historia pega un salto al pasado. Nos vamos a Viena, 1824.
Beethoven.
El mismísimo. El momento es potente. El estreno de la novena sinfonía. Beethoven ya lidiando con una sordera, pues, bastante avanzada.
Uf, sí.
Y su secretario, un tal Schindler, tiene la mosca detrás de la oreja. Sospecha que Beethoven guarda un as en la manga, ¿sabes? Una fuente de inspiración secreta.
Algo más allá de su propio genio, ¿quieres decir?
Eso parece sugerir. Y según estos fragmentos, resulta que Beethoven había encargado fabricar una caja de música.
No me digas, ¿la misma?
Sí, sí, la misma esfera metálica de Miko. Y contenía una melodía secreta.
¿Y de dónde la sacó?
Pues él mismo la había memorizado años atrás, siendo joven. Encontró un pergamino griego antiquísimo en casa de Mozart.
¿En casa de Mozart? Vaya conexión.
Un pergamino que, por lo visto, ni el propio Mozart había logrado descifrar. Incluso se menciona ese encuentro fugaz entre los dos titanes.
Es que ahí está la clave de cómo la novela usa a Beethoven, ¿no? El pergamino, la caja de música, son como vehículos, vehículos de un conocimiento oculto que pasa de mano en mano a través del tiempo.
Exacto.
Y la sordera de Beethoven, claro, no es solo un dato biográfico aquí. Narrativamente, sugiere una conexión distinta con la música, quizá una escucha interior más profunda, ligada directamente a esa melodía ancestral del pergamino.
Sí, como si esa falta de oído externo le abriera otra puerta.
Es una forma audaz de reinterpretar la inspiración del genio, ¿verdad? Plantea que quizá, hasta él necesitó esa chispa externa y antigua.
Totalmente. Y a partir de este descubrimiento, la trama, bueno, se dispara. Miko y Alicia se ven envueltos en una búsqueda que les lleva por medio mundo, siguiendo las pistas de esta melodía omnipresente.
¿Una búsqueda global, entonces?
Sí. Los textos describen su viaje. Empiezan por el Kalahari. Allí se encuentran con los San, son testigos del ritual de la Danza del Sol.
El origen de la demanda.
Exacto. Y para colmo tienen que superar una prueba en una cueva subterránea, orientándose con las estrellas y la música para poder salir. Casi nada.
Madre mía, una aventura en toda regla.
Y la siguiente parada que nos relatan es Indonesia, en el templo de Borobudur, imponente.
Ajá.
Un anciano músico local les desvela que Square Circle tiene un eco, una conexión, con una antigua pieza de gamelán.
El gamelán, ese conjunto instrumental javanés tan característico.
Ese mismo. Y de ahí un salto increíble. Groenlandia.
Groenlandia. Vaya contraste.
Pues sí. Conocen a los Inuit y la leyenda de Vibrau, la niña que se sienta en lo azul. Encuentran una vara con inscripciones rúnicas.
Runas. También.
Sí, sí. Escuchan el canto gutural, esa técnica vocal tan particular, y se enfrentan a otra prueba. Esta vez en un circo glaciar, donde la aurora boreal y una esfera de huesos son protagonistas.
Suena muy visual, muy potente.
Y el periplo culmina, según leemos, en la isla de Pascua.
Rapa Nui, los moáis.
Exacto. La melodía aparece conectada a los moáis y a las enigmáticas tablillas Rongo Rongo.
Esas tablillas de madera con una escritura que aún no se ha descifrado del todo, ¿no?
Esas mismas. Y otra prueba musical en una cueva les revela un instrumento ancestral, el arpa Rapa Nui. Lo verdaderamente llamativo es cómo esa misma estructura melódica central va apareciendo, ¿sabes?
Transformada, claro.
Sí, en percusión, viento, cuerda, voz. En culturas que, en teoría, no tuvieron contacto.
Y siempre ligada a rituales, ¿no? A conocimientos ancestrales.
Y a pistas codificadas, en símbolos o incluso en distancias, mencionan.
¡Exacto! Y este recorrido global es crucial para la idea que desarrolla la novela, la de un conocimiento universal, casi una memoria planetaria, ¿no? Codificada en la música y custodiada por pueblos originarios.
Eso parece.
Más que un simple viaje, es como una peregrinación que construye la noción de que esta melodía es, bueno, un artefacto cultural viviente, casi místico, que trasciende el tiempo y la geografía. Pinta un cuadro fascinante de una especie de conciencia global expresada musicalmente, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Pero la novela no se queda solo en lo ancestral y místico, ¿eh?
Ah, no.
No, no. Aquí entra en escena una trama más oscura.
Tecnológica.
Conocemos a Peter Bigelow, un neuromusicólogo. O sea, alguien que estudia científicamente cómo la música afecta a nuestro cerebro.
Interesante.
Y a una organización llamada la Academia. El texto la describe como una sociedad secreta.
¿Una sociedad secreta?
Sí, supuestamente heredera de los Rosacruces, aquella histórica orden esotérica interesada en el conocimiento oculto.
Vaya, Rosacruces. Esos son palabras mayores. ¿Y qué buscan?
Pues los objetivos de la Academia, tal como se presentan, son bastante inquietantes. Quieren usar la música popular para manipular a la sociedad.
¿Manipular? ¿Cómo?
Los extractos mencionan ejemplos muy concretos que la novela plantea como teorías dentro de su mundo, ojo. Supuestas manipulaciones de las carreras de los Beatles o los Rolling Stones.
Hombre, por favor.
E incluso especulaciones sobre las muertes de Jimi Hendrix o Jim Morrison.
Buf. Teorías de la conspiración a tope, entonces.
Totalmente. Su gran objetivo parece ser controlar el poder contenido en ese antiguo pergamino pitagórico y en lo que llaman la música de las esferas.
La famosa música de las esferas.
Pero Peter Bigelow, aunque está relacionado con ellos, parece tener su propia agenda.
Ah, va por libre.
Algo así. Los textos describen cómo realiza experimentos para alterar emociones y estados mentales con música. Se menciona uno en África y trabajos en una cámara anecoica, ese espacio diseñado para absorber totalmente el sonido.
Investigaciones al límite, parece.
Sí, y su gran obsesión es curar a su hermano William, que está en coma.
¿Y quiere usar la música para eso?
Exactamente, la música del pergamino. Y para descifrarla y entender fenómenos que cree relacionados, como los círculos de las cosechas o ciertas señales solares.
¿También los círculos de las cosechas? ¿Esto se ramifica?
Pues sí. No dudan usar tecnología punta, superordenadores, radiotelescopios. Esto, claro, le crea conflictos con la Academia.
Aquí es donde la narrativa se mete de lleno en temas de poder, control y ética, tal y como los presenta.
Desde luego.
La idea de la música como herramienta de manipulación masiva es central. Y la figura de Bigelow encarna esa ambición peligrosa, ¿no? De querer descifrar y controlar algo tan fundamental y emotivo como la música, llevándolo al extremo con la ciencia y la tecnología.
Sí, da un poco de miedo pensarlo.
El relato plantea preguntas incómodas sobre quién tendría derecho a usar ese poder y con qué fines. Un eco que resuena bastante hoy en día, ¿eh? Con los debates sobre tecnología e influencia.
Pues sí. Y como en toda buena historia de intriga, todas las líneas argumentales acaban...
convergiendo.
En un punto álgido.
El clímax.
Exacto. Nos trasladamos a Egipto. Peter Bigelow da un paso drástico. Secuestra a Nico.
Nico, el hijo de Miko.
El hijo pequeño de Miko, sí. Su objetivo es forzar a Miko, a Alicia, a Vibrau, la niña inuit que les acompañó desde Groenlandia,
ajá,
y a un músico egipcio llamado Amir Adel, a participar en un ritual musical muy específico.
¿Un ritual? ¿Dónde?
Pues, nada menos que en la Gran Pirámide de Giza.
En la Gran Pirámide. Vaya escenario.
La creencia de Peter, según se desprende de los textos, es que si interpretan la melodía juntos, usando los cuatro instrumentos legados que han ido encontrando en sus viajes, el tambor San, el Ney Rimba de Indonesia, una especie de flauta, el arpa Rapanui y la voz gutural inuit de Vibrau.
Los cuatro elementos musicales de las culturas ancestrales.
Exacto. Creen que conseguirán liberar el poder cósmico de la música de las esferas y con ello despertar a su hermano William del coma.
Una apuesta muy alta y desesperada.
Totalmente. Los fragmentos describen una escena de máxima tensión dentro de la pirámide. Los protagonistas se ven obligados a tocar. La melodía final, por cierto, la descifra un amigo hacker de Alicia llamado David, basándose en los patrones geométricos de los círculos de las cosechas.
O sea, que hasta los círculos de las cosechas eran parte del código musical. Impresionante.
Pues sí. Y tras esa interpretación conjunta, se produce un evento, bueno, descomunal. De luz y sonido. Un clímax en toda regla.
Es la culminación, ¿no? De todas las búsquedas personales que hemos seguido. La de Miko por limpiar su nombre y entender el origen de la canción. La de Peter, desesperada y ambiciosa por curar a su hermano y dominar ese poder.
Y la de la academia, en la sombra, por mantener su control.
Claro. Y la elección de la Gran Pirámide como escenario es muy simbólica en la novela. Un lugar ancestral, cargado de misterio, que se convierte en el epicentro donde chocan lo antiguo y lo moderno, lo místico y la tecnología más avanzada.
Es como el punto de encuentro final.
Es la prueba definitiva que plantea la narración sobre si esa música de las esferas puede realmente, pues eso, alterar la realidad.
¿Y qué pasa después de todo esto? ¿Se cura el hermano? ¿Qué ocurre? Los textos nos dan algunas pinceladas. Miko y Alicia, marcados por la experiencia y la injusticia inicial, crean una ONG.
¿Una ONG?
Sí, llamada Fair Music, para luchar por un trato más justo en la propiedad intelectual de la música, sobre todo la de origen tradicional.
Tiene sentido después de lo que pasaron con el plagio.
Sí, y la novela deja caer algo muy potente. Insinúa que tras el evento en la pirámide, se empiezan a detectar cambios sutiles. A nivel del genoma humano.
¿A nivel genético? Vaya. Eso es. Enorme.
Sí, sí. Y no olvidemos el origen de todo. Aquella caja de música encargada por Beethoven, que fue pasando de generación en generación hasta Miko. El círculo se cierra, o casi.
Exacto. El relato nos deja con preguntas muy sugerentes flotando en el aire, ¿eh? ¿Cuál es la naturaleza real y el origen último de esa melodía? ¿Qué significa de verdad eso de la música de las esferas dentro de esta ficción?
Claro, ¿qué es realmente?
Y sobre todo, ¿qué implicaciones a largo plazo, incluso biológicas como se sugiere, podría tener lo ocurrido en la pirámide?
Son hilos que quedan abiertos, ¿verdad?
Sí, totalmente. Invitan a pensar más allá del final de los extractos. La historia parece sugerir que las ondas expansivas de ese evento apenas han comenzado.
Pues... haciendo balance de esta inmersión en los fragmentos de la música de las esferas, hemos seguido el rastro de una melodía que parece tener vida propia, viajando desde el estudio de Beethoven hasta los auriculares de un ex DJ.
Increíble el viaje.
Cruzándose con sociedades secretas, tecnologías futuristas y la sabiduría ancestral de diversas culturas indígenas. Hemos visto cómo la narración entrelaza estos hilos para crear una historia compleja sobre secretos ocultos, el poder intrínseco de la música y una búsqueda que roza lo espiritual.
Sí, la novela utiliza todos estos elementos, historia, ciencia ficción, thriller, misticismo, para tejer un tapiz narrativo muy particular sobre el conocimiento perdido y el potencial de la música. Un potencial que se muestra tanto transformador como, bueno, tremendamente peligroso.
Sí, esa dualidad está muy presente.
Explora cómo algo que percibimos como etéreo, casi inofensivo, puede convertirse, en el contexto de esta historia, en el eje de conspiraciones globales, búsquedas personales desesperadas, incluso eventos que parecen afectar a una escala, pues eso, cósmica.
Y nos gustaría dejar una reflexión final, ¿no? Inspirada precisamente por estos textos.
Adelante.
Más allá de la ficción que hemos recorrido hoy, ¿hasta qué punto la música que nos rodea constantemente puede estar influyendo en nuestra percepción, en nuestras emociones, de formas que no siempre comprendemos del todo? La novela juega con la idea de una influencia casi biológica.
Es una pregunta potente.
Podría ser que existan patrones universales, conocimientos codificados en las artes, y especialmente en la música, que aún se nos escapan.
¿Quién sabe? Quizás hay más en una melodía de lo que pensamos.
Ahí queda esa idea, resonando. Gracias por acompañarnos en este análisis.
Gracias. Ha sido fascinante.